En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada de este momento culminante de la Cuaresma, la Archidiócesis de Valladolid ha vuelto a decir sí a la propuesta pastoral del Papa Francisco de vivir un tiempo especial de gozo y de vivencia de la misericordia con la jornada 24 horas para el Señor. Como en ediciones anteriores, esta cita de oración y reconciliación tiene lugar en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, concretamente desde hoy, viernes 28, a mañana, sábado 29 de marzo. Bajo el lema "Tú eres mi esperanza", expresión recogida del Salmo 71, se quiere hacer sentir esta iniciativa de una manera intensificada en el Santuario de la Gran Promesa, a través de la misión de cuatro de las delegaciones pastorales de nuestra diócesis. Catequesis, apostolado seglar, familia, enseñanza y pastoral juvenil, que animarán la actividad con diversas reflexiones desde las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Una interesante propuesta insertada en el devenir de las celebraciones que la Basílica realiza habitualmente, como así asegura Guillermo Camino, miembro de la delegación de catequesis, y que a su vez contará con el ofrecimiento desde el mismo templo de una amplia en el número de confesores para atender a todos aquellos que se acerquen para celebrar el sacramento de la reconciliación.
Pongamos nuestra vida ante el Señor para que podamos vivir este mensaje de misericordia contemplando al Señor. Quizá las dos experiencias fundamentales de esta propuesta es tener un rato de oración profunda ante el Santísimo y poder realizar el examen de conciencia, la lectura de nuestra vida, experimentar la misericordia del Señor y su paso por nuestra existencia para poder vivir en plenitud el sacramento de la reconciliación.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista hablaremos con Belén García del 150 aniversario de la Fundación de las Hermanas de la Cruz, que van a celebrar un año jubilar también con este motivo. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 15 de San Lucas. Tomar los bienes del Padre como herencia es darle por muerto. Esta es la relación que viven los pecadores que han roto la amistad con Dios. Le dan por muerto y se desinteresan de él y se desentienden malgastando la herencia que recibieron en su bautismo y que costó la sangre de Cristo. Ignorar a alguien es dañino, es una forma muy potente de hacerle sufrir. Si ignoras a Dios es mucho peor, porque es quien te ha redimido, quien más te ama, y sin él nunca serás feliz. El primer grado para convertirse es conocerse a sí mismo y reconocer las culpas. Lo siguiente, enmendar la vida. Esta Cuaresma es la oportunidad de dar un giro a tu vida. No ignores a Dios. No te ignores a ti mismo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta cuenta atrás, para dar el pistoletazo de salida a la campaña de la declaración de la renta, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos anima de nuevo a marcar la X en la casilla a favor de la Iglesia a través de la presentación de su campaña, que ha iniciado su recorrido piloto en nuestra diócesis, en Valladolid. Con la nueva ruta de la línea 105 por tantos, llamada así en referencia al número asignado a esta casilla a la declaración, se busca mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia en el ámbito local. 8 mujeres y 7 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 64 años y protagonistas de los spots de la campaña, han tenido la oportunidad de subir a esta línea para conocer la realidad de la archidiócesis vallisoletana. José María Albalad es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
La realidad es que detrás de cada puerta, de cada uno de estos centros de iglesia, de cada una de las parroquias, pues hay personas que dan su tiempo, personas que entregan su vida y también personas pues, que están recibiendo una luz pues muy grande para salir de los túneles en los que muchas veces pues la propia vida te puede conducir.
Esta nueva campaña también ha servido para romper algunos mitos. Son muchos los que piensan que hay que elegir entre las casillas de la Iglesia y la de fines sociales. No es así. Con la doble X, la ayuda se multiplica por dos y además no supone ningún coste para el contribuyente. La ruta ha arrancado en Valladolid, pero continuará su periplo en las diversas zonas de nuestro país. En la web linea105portantos.es se puede acceder a un formulario de inscripción por diócesis que estará abierto hasta el 10 de abril. Una nueva propuesta con la que se quiere reforzar el compromiso de una Iglesia de puertas abiertas que sale al encuentro de todas las personas y que parece que ha comenzado ya a dar sus frutos.
Antes de subirse al autobús, en este caso solo tres de los 15 participantes decían marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración. Después de visitar estas realidades, pues de los 12 que no la marcaban, 10 pues habían cambiado de opinión. En este caso estamos hablando de algo más del 83%. Y en este caso ha aterrizado en ese ámbito local y que tiene una mirada muy, muy profunda desde el punto de vista testimonial de esos viajeros que han realizado este recorrido piloto y que entendemos pues que va a suceder también así en el resto de España.
Desde el pasado martes y hasta el 1 de abril, Monseñor Argüello preside la peregrinación diocesana a Roma y el Vaticano de la Archidiócesis, en la que participan una treintena de peregrinos con motivo del jubileo 2025. Una peregrinación en la que también están acompañados por el vicario general, Jesús Fernández Lubiano. Durante su estancia en Roma, los peregrinos han tenido la oportunidad de atravesar la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, momento en el que el propio arzobispo ha portado la cruz para, según él mismo explica, llevar a todos con sigo, especialmente a quienes atraviesan algún tipo de dificultad, dolor y sufrimiento.
Hemos profesado la fe aquí, en la tumba de San Pedro, en este altar de la confesión, donde la Iglesia, presidida por Pedro, confiesa su fe en el Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en esta fe en la que podemos decir juntos Padre nuestro, en la que desde aquí os abrazo y os envío mi bendición.
En su bula de convocatoria, el Santo Padre destaca la importancia de la peregrinación como un elemento clave del jubileo. Subraya que ponerse en camino es un gesto característico de quienes buscan el sentido de la vida y que la peregrinación favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo y de lo esencial. Con emoción, así lo han vivido nuestros peregrinos de Esperanza.
Pues siento un momento muy especial, ¿no? Cual además pues hemos venido rezando por la vía de Aconchilachone. Recomiendo a todos los cristianos que hagan la peregrinación y estoy emocionado.
Sentí en mi corazón que tenía que hacer la peregrinación con la diócesis y bueno, he sentido la emoción de entrar a la casa del Padre y sentir que estoy cerca de él.
La experiencia ha sido muy buena, sí repetiría, volvería a hacer otra. Ha sido muy especial.
Y si nos acercamos hasta la parroquia de Nuestra Señora de Prado de Parquesol, tal vez nos surja una pregunta. ¿Por qué hay un ancla delante del altar? No se trata de un espejismo, es un ancla real, que en su tiempo fue el ancla de un barco. La duda nos la resuelve el propio párroco, Jorge Fernández, porque claramente todo tiene una intención. Como símbolo universal que representa la esperanza, la comunidad parroquial quiere tener presente esta insignia durante este año jubilar, manteniéndolo como tema de reflexión, oración y formación.
El ancla nos habla de esperanza, nos habla de una esperanza que tiene dos sentidos. Por una parte, el ancla nos revela que hay un futuro que puede ser positivo para cada persona, un futuro que sin duda mueve el presente. Y por eso la esperanza mueve el corazón de las personas porque las da un sentido de vida.
En este marco, el Secretariado de Pastoral de la Salud ha organizado el jubileo para enfermos y profesionales del sector para el 5 de abril, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Centro Hospitalario Benito Meni. Desde el sentimiento de solidaridad con todas las comunidades del mundo que sufren pobreza, solo así se entiende la acción que se desarrolla desde Cáritas. La tarea en el terreno local es importante, pero no puede suponer un despiste ante las crisis humanitarias que asolan nuestro mundo. Todos somos conocedores de ellas, pero el paso del tiempo provoca que las dejemos caer en el olvido. No es nada nuevo. Si echamos la vista atrás, nos viene a nuestra memoria el eterno enfrentamiento entre Israel y Palestina. Intentos de paz, arruinados siempre por el odio, afirma el director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Quinter Eduardo Belhoff, y que hemos vuelto a vivir hace unos días con otro falso alto al fuego más. Con la reanudación de los ataques israelíes el pasado 18 de marzo, la esperanza del pueblo de Gaza se ha visto de nuevo frenada, haciéndoles volver de nuevo a la casilla de salida. Ya alcanzan las 50.000 las vidas perdidas en este conflicto que comenzó hace ya 15 meses.
Un suma y sigue de personas con nombre, historia, familia. La gente muere en los bombardeos y quienes sobreviven sufren las consecuencias de la destrucción. Nacer en paritorios improvisados en campos de refugiados. Imposibilidad de diagnóstico precoz de enfermedades por falta de medios. Escuelas precarias. Carencia de industria. Inexistencia de infraestructuras mínimas que no se consiguen reconstruir. La falta de agua potable. El hambre. No poder enterrar a los que mueren. No poder escapar.
La realidad de Cáritas en Gaza necesita de una llamada a la solidaridad que refuerzan desde nuestra diocesana y de la que pueden obtener más información en su página web. Ahora ponemos rumbo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Medina de Río Seco, porque allí están teniendo lugar varias charlas cuaresmales en este tiempo de preparación a la Pascua. Esta misma tarde tendrá lugar la última de estas charlas y correrá a cargo del sacerdote don Juan Molina. La celebración de la Eucaristía es a las 7:30 en la iglesia de San Pedro Mártir y acto seguido la charla cuaresmal. El próximo domingo, día 30 de marzo, habrá un vermú solidario después de la Eucaristía en la localidad de Serrada, será en la Plaza Mayor. Lo recaudado se destinará a favor de Manos Unidas para luchar juntos por la erradicación del hambre en nuestro mundo. En Tordesillas podemos disfrutar durante estas semanas de una exposición que lleva por título Encrucijada de pasiones junto al Duero. Está situada en la explanada frente a las casas del Tratado de Tordesillas y muestra la historia de las diferentes cofradías y las principales procesiones durante la Semana Santa en la localidad. Está realizada por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Tordesillas en colaboración con la Junta Local de Semana Santa. Podemos disfrutar de ella hasta el día 20 de abril. Nos vamos un poco más adelante en el tiempo y señalamos que el martes 8 de abril tendrá lugar en Medina del Campo el pregón de Semana Santa. El pregonero elegido para este año es el vicario general de nuestra diócesis, don Jesús Fernández Lubiano. Será a las 8 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Carmelitas Descalzos. También en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero se celebra durante los días 9, 10 y 11 de abril el triduo al Santo Cristo de los Trabajos, todos los días a las 6 de la tarde. Por último, señalamos que en estos días de cuaresma, en muchas de nuestras parroquias se reza el Vía Crucis los viernes y también hay posibilidad de recibir el sacramento de la confesión para preparar un corazón bien dispuesto a la celebración de la Pascua.
Adentrados en el tiempo de cuaresma, las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan la procesión de los siete dolores de Nuestra Señora de la Cofradía del Despojado en el 25º aniversario de la hechura de la imagen, mañana a partir de las 6 con la celebración de la Eucaristía en la Catedral. Mientras que a las 7:30 el paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez acogerá el auto de Pasión 2025 de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz. Sin olvidarnos tampoco del pregón de Semana Santa el próximo 4 de abril a las 8:30 en la Catedral, a cargo del obispo vallisoletano Aurelio García. También les recordamos la presentación de dos libros. El primero, Los 12 de José María Zabala, el 1 de abril a las 7 en la librería Paulinas. Y el segundo, Figuras de la Pasión de Valladolid, de Javier Burrieza, para el 3 de abril a las 8:15 de la tarde en el Centro de Espiritualidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las hermanas de la Compañía de la Cruz celebran un año jubilar con motivo del 150 aniversario de su fundación. Un año de gracia que arrancó el pasado 30 de enero y que se extenderá hasta el mismo día de 2026, fecha del nacimiento de su fundadora, Santa Ángela de la Cruz. Vamos a ahondar en su historia en la Archidiócesis Vallisoletana con una persona que las conoce muy bien, Belén García, que aparte de ser miembro de la Delegación de Catequesis, también es profesora en el Colegio de la Inmaculada Concepción. Muy buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, imagino que no solo las hermanas, también vosotros estaréis tan contentos, ¿no?, ante este gran acontecimiento que, bueno, os ha tocado vivir la celebración de un año jubilar con motivo de este 150 aniversario.
Desde luego, no es fácil celebrar los 150 años, pero esto es obra de Dios y de Santa Ángela, que lo quería seguro.
Además, este año jubilar ya ha comenzado a celebrarse con diversos actos y que también habéis querido compartir con otros centros escolares del barrio de Delicias.
Pues así es, este miércoles, el miércoles de esta semana, hemos compartido una Eucaristía con los colegios del Carmen y la Virgen Niña y hemos tenido un ratito de encuentro con ellos, de convivencia, de compartir, pues para con motivo de esta celebración.
Un momento de fraternidad, pero hay que decir que este año jubilar, Belén, concedido por el Papa Francisco, es un tiempo de gracia especial, ya que también coincide con el jubileo de la esperanza, ¿no?, que estamos viviendo en este 2025.
Así es una doble gracia, desde luego, que coincidan los dos jubileos, sí, sí.
Vamos a conocer más a la compañía, a la comunidad de las hermanas de la Compañía de la Cruz, que se encuentra, como hemos dicho anteriormente, en el barrio de las Delicias. Belén, a lo largo de los años han ido evolucionando, también se han adaptado a los nuevos tiempos. ¿Cómo llegan a la Archidiócesis Vallisoletana y cómo fueron esos inicios?
Bueno, pues según nos han contado las hermanas, fue un sacerdote de aquí de Valladolid que en el año 1938 solicitó una congregación religiosa. Y en plena guerra civil, pues algunas hermanas se trasladaron desde Sevilla y se instalaron aquí en nuestra ciudad, en el mismo lugar donde están ahora, en la calle Arca Real 21. Y nada, les tocó comenzar de cero porque no había nada de nada. Pero gracias a la gente que les empezaba a conocer de aquí del barrio y sobre todo gracias a la providencia salieron adelante pues con mucho esfuerzo y trabajo.
¿Y cómo ha sido ese progreso? ¿Ha sido complicado?
Bueno, no ha sido tarea fácil desde luego porque todo lo que han hecho las hermanas porque esta labor y el carisma de Santa Ángela salir adelante pues ha sido duro. Yo entiendo que en otras épocas ha sido todavía más duro que en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, siempre se encomiendan a la providencia y todo sale.
Hablando sí. Del carisma de la fundadora, Sor Ángela de la Cruz, ¿qué rasgos están presentes en las acciones que la comunidad realiza?
Bueno, pues el carisma de Santa Ángela de la Cruz está presente en plenitud en Valladolid, donde las hermanas de la Cruz continúan su misión con el mismo espíritu de humildad y entrega que caracterizó a su fundadora. Asisten a los enfermos en sus domicilios y visitan a los que sufren, llevan consuelo y esperanza a los que más lo necesitan, piden limosna de puerta en puerta para cubrir las necesidades de los pobres que llegan a la casa, ¿no?, aquí a su comunidad. Y nos recuerdan, sobre todo con estos hechos, que la caridad es el corazón de su vocación. Además, en la educación es otro de los pilares fundamentales del carisma fundacional de las Hermanas de la Cruz. Ofrecen una formación integral a quienes acuden a sus centros y transmiten pues, valores como la fe, el servicio y el amor al prójimo. Aquí en Valladolid, las Hermanas de la Cruz trabajan pues, día a día por vivir en plenitud este carisma y son testigos vivos del espíritu de Santa Ángela y su llamada a la santidad a través de este servicio a los demás.
Figura destacada, sin duda, la de Sor Ángela de la Cruz, pero no hay que olvidar la del Beato José Torres Padilla, que es el cofundador de la institución, Belén.
Sí, el padre Torres fue un sacerdote importante en la vida de Santa Ángela. Nació en La Gomera y se trasladó a Sevilla. Y destacó también por una vida cristiana y ejemplar al servicio de la Iglesia y de los pobres, al igual que Santa Ángela. Por eso no tuvo ninguna duda en ayudarla y juntos fundaron la Compañía de las Hermanas de la Cruz el 2 de agosto de 1875. Y también pues ha tenido la gracia, o las hermanas han tenido la gracia también de recibir su beatificación el 9 de noviembre del año pasado, de 2024, en la Catedral de Sevilla, y cuya Eucaristía fue presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, que es el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.
Sin duda, Belén, estáis de enhorabuena con esta celebración, como bien estamos comprobando a lo largo de esta entrevista, porque aparte de celebrar el legado de la fundadora, con este año jubilar se refuerza lo que es el compromiso de las hermanas con los valores de servicio y caridad.
Así es, a lo largo de este año jubilar, el único objetivo de las Hermanas de la Cruz ha sido, como siempre, vivir su vocación en plenitud. Han entregado su vida a Dios y todo cuanto hacen, cada asistencia a los enfermos, cada visita a los que sufren, cada gesto de caridad y cada labor educativa, lo realizan en Dios y por Dios.
Hablábamos de esos inicios que no fueron fáciles, ¿no? Como pasa siempre con todo cuando uno empieza. Sí. A lo largo de este tiempo, ¿qué objetivos y qué retos han visto las hermanas cumplidos?
Bueno, pues el objetivo continúa siempre es el mismo, ¿no? Es amar a Dios, y su mayor reto es hacerlo en plenitud cada día, renovando su entrega con fidelidad y humildad. Y sobre todo en este tiempo de gracia, han reafirmado su compromiso con el carisma de Santa Ángela de la Cruz, recordando que su vida no les pertenece, sino que es un instrumento de la misericordia divina para los más pobres y necesitados. Y también recalcar que los fines son la gloria de Dios, la salvación de las almas y la salvación propia.
Y bueno, ¿cuál es la intención que se tiene? Ya el pasado miércoles se celebró una Eucaristía con los otros dos centros que se encuentran en el barrio de las Delicias, el Colegio Diocesano de Nuestra Señora del Carmen y el Virgen Niña, pero ¿cómo se va a conmemorar? ¿Qué otras actividades se va a ver aquí en nuestra diócesis?
Pues desde la sencillez de las hermanas, ellas van a continuar con su labor como congregación, ¿no? Diariamente en la Santa Misa, que se celebra en cada casa, donde hay una imagen de Santa Ángela, que es donde se puede ganar la indulgencia diaria, pues con los requisitos que sabemos, ¿no? Con el rezo de, bueno, y por las intenciones del Papa, el rezo del Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, una oración a Santa Ángela, la confesión 8 días antes, anteriores o posteriores a la celebración, y sobre todo recibir la comunión. Y también, pues deciros que todos los días 2 de cada mes son especiales porque coincide con el número, o sea, el número 2 coincide con el nacimiento, el bautismo y la fundación de Santa Ángela. Uh-huh. Y también nos ha confirmado don Luis Argüello que el próximo 4 de mayo, que es la fecha conmemorativa de la canonización de Santa Ángela, pues presidirá la Santa Misa aquí en la Comunidad de las Hermanas.
Y no sé si se tiene intención salir de Valladolid para rendir, ¿no?, homenaje a la congregación en algún otro acto en el que participen otras hermanas de otros lugares.
Pues como congregación no, pero todos los colegios de la Fundación sí que lo vamos a hacer, incluido el nuestro de Valladolid. En el año pasado, en octubre, estuvimos en Sevilla, en la apertura del año jubilar, en la Santa Misa, en la Casa Madre. Y para este mes de junio, para este próximo junio de este año, pues volveremos a la ciudad natal de Santa Ángela para realizar un musical sobre su vida durante varios días, finalizando la estancia allí con la misa de clausura, claro.
¿Y cómo va a continuar, ¿no?, esta trayectoria de la Compañía de las Hermanas de la Cruz aquí en Valladolid, en nuestra archidiócesis, para mantenerse como faro de esperanza y amor cristiano?
Pues ellas van a continuar como hasta ahora. Seguirán haciendo su labor porque es la voluntad de Dios y lo que Santa Ángela les dejó como herencia. Y también se me viene a la cabeza la palabra de Dios, que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y esto es realmente lo que hacen las hermanas. Dan su vida por los más humildes y desamparados.
Desde la discreción absoluta, además.
Desde luego, sí, sí, sí. Y desde la humildad, sí, sí.
Son muchos los años que llevan aquí entre todos nosotros, mucho trabajo que continúa y al que no ponen ninguna pega, ninguna de ellas. Después de todo lo que han vivido, ¿cómo afrontan el futuro?
El futuro siempre con esperanza, como dice el lema este año también del año jubilar, ¿no? Somos peregrinos de esperanza, pues no puede faltar la esperanza, ¿no? Y con mucho amor de Dios, entre los pobres y los necesitados. Como reza nuestro lema del cole de este año, derramando amor entre los más pequeños siempre. Y sobre todo aferradas a pilares tan fundamentales como son la oración, el esfuerzo y el trabajo, sobre todo.
Pues Belén, con esperanza y con amor vamos a acompañaros durante todo este año para celebrar este jubileo de las Hermanas de la Cruz. Muchísimas gracias por habernos acercado su historia aquí en los micrófonos del Espejo de la Iglesia Diocesana.
A vosotros, Marta, muchas gracias también por hablar de las Hermanas de la Cruz y por su labor, que es tan importante en nuestra ciudad. Y sobre todo para que se les conozca mucho más de lo que hacen.
Esta semana nos despedimos con las hermanas de la Compañía de la Cruz. Para la próxima, más y mejor. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Les esperamos. Que disfruten de un buen fin de semana.